Cope Huesca.
Estar informado.
Buenas tardes, vamos ya para todo el circuito de Huesca hasta las 4. Saludos de Pablo Barrantes. Vamos a hablar de la última hora del deporte que pasa por ese cierre del mercado de fichajes a las 12 de la noche. Antes de las 12, el Huesca debe realizar varias operaciones. A esta hora, 3:30 no ha confirmado el fichaje del delantero y del otro extremo que quiere Michel, ni ninguna salida. Sí, ayer la cesión de Dumbia, un costamarfileño, del que seguida vamos a hablar más datos, estaba en el Sporting de Portugal, 22 años, es un medio centro defensivo, que insisto, vamos a hablar largo y tendido los próximos minutos, vamos a conocerlo con detalle porque nos lo van a contar periodistas lusos que siguen la información del Sporting de Portugal. Pero, aunque haya parón este fin de semana, hay que hablar de lo sucedido en el Martínez Valero también. El Huesca logró un nuevo empate, pero en esta ocasión con alguno que otro matiz, porque cada empate que está cosechando la Sociedad Deportiva Huesca tiene matices distintos. El Atlético de Madrid ya lo comentamos suficientemente, el de Mestalla, el de Elche, se puso de manifiesto la ausencia de gol, la clara carencia de gol que tiene el equipo. Anteriormente también, por ejemplo, el día del Valencia hubo 17 remates, pero fue tan superior el Huesca que en este tiempo de opinión ahora mismo en Cope Elche deberían estar, al margen de los puntos en la clasificación, mucho más preocupados que nosotros. Porque son dos recién ascendidos. Es cierto que el Elche llegó último a la categoría, con mucho menos tiempo para preparar el equipo, con cambio de entrenador. Bueno, eso lo resolverán allí. Pero lo cierto es lo que vimos el otro día sobre el terreno de juego en Huesca, superior de cabo a rabo. Solo una ocasión tuvo el Elche, por hasta tres clarísimas, más otras cuantas aproximaciones que hubo al área. Bien, hubo muchas. El año pasado Miquel Rico fue el tercer máximo goleador y falló una increíble. Juan Carlos también hizo gol y falló otra increíble. Pulido de cabeza, Rafa Mir. Estos futbolistas acabarán metiendo gol porque saben lo que es meter gol. Quiero rebajar un poquito esa sensación que mañana, con la plantilla completa, quizá el discurso cambie algo. Pero esa sensación de pesimismo, de que no hay absolutamente nada de gol, hombre, bien, si en 5 partidos solo has metido 2 goles, los han marcado Mafeo y Siobas, no voy a venir yo a contar otra película. Pero sí estoy con Michel en que lo más importante es generar ocasiones de gol. Luego hay que marcarlas, bien, al menos alguna. Una de cada 20, dice la estadística. Pero el Huesca tiene mucha más base a la que agarrarse con respecto a la de hace 2 temporadas. Por lo tanto, al menos hoy quiero ver el vaso medio lleno. Y la que falló Rico, otro día la marcará. Y si la hubiera marcado, estaríamos hablando de otra cosa. Lo mismo para las que ya he citado anteriormente. Ahora bien, hoy se juega mucho la Sociedad Deportiva Huesca. Mucho. Mucho. De aquí a las 12 de la noche se juega mucho. Se juega a apuntalar una plantilla que ahora mismo tiene una nota aceptable a tener una nota superior, no me atrevo a decir, porque no sabemos quién va a venir. Hay un hermetismo absoluto en el club, no se filtran nombres con respecto a la delantera y al mediocentro. No sabemos, al mediocentro, perdón, extremo. No se sabe quién va a venir. Pero presuponemos el buen hacer del director deportivo y de Petón para que ese delantero necesario, y más después de la lesión de Okazaki, dé al Huesca un plus que ahora mismo no tiene. Y que esto es la primera división. Y no queremos estar lamentándonos como, insisto, hace 2 años. Son muchas las referencias hace 2 temporadas, pues que es el único espejo al que mirarnos en la máxima categoría. Ahí hubo una lesión grave, recuerdan, jugamos el lateral zurdo durante toda la temporada, casi toda la temporada. Que no pase lo mismo con la delantera, que no nos tengamos que acordar que el Huesca queda cojo en tal demarcación y que por ahí vienen todos los males. Eso se puede solucionar hoy, y hay que solucionarlo. Que luego van a quedar fichas libres para el mercado invernal, perfecto. Pero de aquí al mercado invernal está en juego el 50% de la temporada. Seguro que se aprende la lección. Yo tengo mucha confianza. Hablan los compañeros de Aragón Deporte, ahora lo hablamos con Jorge Puyolo, que si no sale que si no llega delantero no llega Dani Skrić, hombre, solo faltaría. Que si, por lo que fuera, al final no llega nadie, que solo decirlo, se me ponen los pelos como escarpias, pero que llegue un delantero, encima se le dejara salir a Skrić, como ya pasó el año pasado con Seoane, que por mucho que se acabara muy bien la temporada, no dejó de ser un error de la dirección deportiva mayúscula. Miguel Barluenga, muy buenas.
¿Qué tal? Yo estoy convencido, Pablo, de que va a llegar ese 9.
Yo también.
Vamos, no me cabe ninguna duda. Y que no se filtran nombres, mejor. Eso es señal de que se está trabajando de puertas para adentro en la sala de máquinas del club y que se está avanzando seguro en esa dirección, porque el espejo de hace 2 años al final se acabará superando, pero yo recuerdo que entonces se cerró el mercado de fichajes después de los partidos en Eibar y en Bilbao, con unas sensaciones excelentes. Ahora se cierra después de 5 partidos que sirven para mostrar una imagen más equilibrada y más real de lo que es el equipo ahora mismo. Y ahora mismo es un equipo bien trabajado defensivamente, con criterio con la pelota, pero sin filo, sin gol. Pues bueno, pues estamos a tiempo de corregirlo en estas poco menos de 9 horas que faltan.
Son necesarios esas incorporaciones. Skrić, pues es que a mí realmente me da igual si se va o si se queda, porque si no te ha valido para segunda división.
Hombre, si no viene nadie, en el peorísimo de los casos no te vas a quedar con 2 delanteros. Dejamos ahí a Skrić. Entiendo que esa será una acción-reacción. Llega delantero, sale delantero. Llega extremo, sale Joaquín. Será así, la noche, la tarde-noche.
La tarde-noche, Carlos Reyes, que nos espera por delante. Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues sí, esperando a ese delantero, estoy contigo, tiene que llegar de todas. Es el debe o el talón de Aquiles ahora mismo que preocupa a la Sociedad Deportiva Huesca, quizás el único. Y si me apuras, el otro refuerzo que a mí me gustaría, que rezo para que llegue, sería un Borja, otro Borja, uno que juegue en esa posición, un volante de creación nato y neto. Y de ahí para adelante, yo pienso que la Sociedad Deportiva Huesca empezará a coger vuelo, a subir posiciones, a sumar puntos, porque efectivamente todos los partidos menos del Cádiz se cuentan con elogios para la Sociedad Deportiva Huesca. Cuando coges el equipo y lo diseccionas, lo analizas, lo desmenuzas, es que encuentras riquezas tácticas grandísimas.
Se hacen cosas muy bien.
Muy buenas.
Muy bien. Ojo, no descartemos, ahora lo hablamos con Jorge, que salga algún futbolista que no está en las quinielas, porque en todas las quinielas están Joaquín y Skrić, pero puede salir algún futbolista de rol inferior, que ahora mismo no está teniendo demasiado protagonismo, pero que no entraba en la quiniela de inicio, porque puede tener más caché, porque puede liberar masa salarial, aunque no es el problema del Huesca ahora mismo la masa salarial.
O sea, jugadores que no están teniendo minutos en el equipo, ni tiene pinta de que lo vayan a tener, ¿no? Me estoy acordando de 2, concretamente, ¿no? De Eugeni y de Juan Carlos.
Jorge Puyol, Aragón TV, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, después del fichaje del Costa Marfileño, ¿qué esperas a las últimas horas?
Bueno, 2 movimientos seguros. La llegada de un delantero centro y luego la de un extremo. Pero yo creo que pueden pasar movimientos que tal vez no estén dentro de las quinielas, a falta de estas pocas horas. Me refiero a salidas y que se pudieran cubrir esos puestos. No tenemos nada cerrado en cuanto a nombres de salidas de jugadores que pudieran abandonar la Sociedad Deportiva Huesca, pero sí que anda en el ambiente, por así decirlo, que podría haber salidas de jugadores de la Sociedad Deportiva Huesca, jugadores que no son importantes, que dejaría hueco posiblemente a más llegadas. Así que yo creo que se esperan unas últimas horas muy movidas.
Uh-huh. O sea, que esperas movimientos en cuanto a entradas, las ya nombradas, ¿uno o dos?
Los dos. Vamos, doy por seguro que el delantero centro, por supuesto, y un extremo yo creo que también. Y luego ver qué otros movimientos podría haber, si completar el centro del campo, algún movimiento en la defensa, en fin, ya veremos, pero yo creo que se espera que habrá más movimientos de los esperados.
Uh-huh. ¿Y las salidas, las ya nombradas, y alguno que incluso no ha entrado en las últimas quinielas?
Eso es, yo creo que la salida de Joaquín es segura. Skrić, entiendo que también saldrá de la Sociedad Deportiva Huesca, y bueno, con esos 2 movimientos dejaría hueco. Hay que recordar que Huesca ahora mismo tiene una ficha libre de 24 jugadores, con lo que si miran 2 jugadores, por lo menos uno tendría que salir.
Bueno, pues mañana analizamos cómo queda definitivamente la plantilla. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo.
Porque Galechín, Guacal y Valera tienen ficha con el filial, por eso tiene 24 fichas en estos momentos la Sociedad Deportiva Huesca.
Y Joaquín, que ha sonado con bastante insistencia en los últimos días para el Málaga. El Málaga que ejecutó en las últimas horas un ERE, por el que se marcharon hasta 8 jugadores de su primera plantilla, entre ellos Juanpi o Dani Pacheco, pues necesita jugadores, vamos, como el comer. Y Joaquín es uno de sus objetivos prioritarios.
¿Cómo se ha ido Pacheco, por cierto? Muy triste en las redes sociales, como hemos podido leer en Twitter. Y ha sonado un jugador del Málaga para el Huesca.
Sí, un defensa central, pero del que a mí no me encajaría, porque la línea defensiva está cerrada y bien cerrada, y yo creo que no van a dar salida a nadie, porque ¿quién podría encajar como despedida? Sería Luisinho, entiendo, por el hecho de que Gastón Silva, si hay que hacer el hueco otro central, puede ser lateral izquierdo, y lo sería junto a Galán, pero a mí, sinceramente, este movimiento me suena a chino.
Lesión de Okazaki, ¿cuál es el parte del nipón?
Lo hemos conocido hace unos minutos, sufre una lesión de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo. El plazo de recuperación es de unas 2 o 3 semanas, así que no va a ir ya seguro con Japón. Tenía dos enfrentamientos amistosos, había vuelto a la selección a sus 34 años después de más de un año sin ser llamado. No podrá jugar ni contra Costa de Marfil ni contra Camerún, pero veremos si llega, seguramente el Valladolid no, veremos si llega al siguiente partido contra la Real Sociedad ya después del parón.
¿Y qué delanteros están en el mercado? ¿Qué delanteros apetecibles puede pretender en estas horas finales la Sociedad Deportiva Huesca? Pues enseguida vamos a hablar de ello. Carlos, de todo lo que estamos hablando, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Se me pasa por la cabeza reforzar lo que falta, lo que carece la Sociedad Deportiva Huesca. Por eso estoy con Miguel en la especulación, entre comillas, que se tenía del defensa del Málaga que va a venir. Pues no es necesario para nada. Sería una sobrepoblación de defensas en una zona, en un sitio donde la Sociedad Deportiva Huesca tiene su punto más fuerte. Y sería desestabilizar un poco esa parte positiva que ya tiene el equipo. Así que por eso de medio campo hacia adelante, un extremo o un delantero sería lo adecuado para reforzar, insisto, a una Sociedad Deportiva Huesca que me deja dormir muy tranquilo. Lo dije nada más terminar el partido, voy a pasar 15 días de parón muy tranquilo, esperanzado, eso sí, porque el trabajo más complicado, que es crear fútbol, jugar bien, eso está haciéndolo perfectamente la Sociedad Deportiva Huesca.
A modo de sumario, Alberto Lizal, desde Sport Aragón, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Qué futbolistas están ahora mismo en cartera, en tu cartera, que no sabemos si es la cartera de Rubén, pero muchas veces ha coincidido, y has hecho un buen scouting de los delanteros potentes que puede firmar el Huesca en estas horas que quedan? ¿Quiénes son?
Bueno, pues ahora mismo hay varios delanteros que buscan equipo. Sandro Ramírez parece que va a rescindir contrato con el Everton. Stuani no tiene hueco en el Girona. Budimir no tiene hueco en el Mallorca, por sus fichas ambos dos, porque obviamente tienen categoría de sobra para estar en segunda división. Y luego hay algún nombre más, por ejemplo Fernando Llorente, que sonó para el Elche, pero el Elche ha fichado a Guido Carrigui y por lo tanto sigue sin equipo.
Pues ahora ampliamos. Estos son futbolistas que debería tener Rubén, seguro que los tiene en su Big Data, en su máquina de operaciones. Pero vamos a conocer más sobre el que ya ha llegado, y además ha llegado de verdad, ¿verdad, Miguel? Porque ya está en Huesca.
Sí, desde esta mañana ya está aquí acondicionándose y conociendo la ciudad. Se llama Idrissa Doumbia, es costamarfileño, tiene 22 años, procede del Sporting de Portugal, de donde llega cedido con opción de compra, y tiene también experiencia, por ejemplo, en el Anderlecht belga hace 4 temporadas, y las dos últimas, como decimos, ha jugado en Portugal, donde el curso pasado con los sportingistas lo jugó prácticamente todo.
Tiene más datos, seguro que sí. Nuestro compañero Nuno Raposo es periodista de Portugal, de Lisboa, del diario A Bola. Sigue habitualmente la información día a día del Sporting de Portugal. Hola Nuno, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Pues muy bien, cuéntanos, porque este futbolista ha jugado y mucho en la Liga Portuguesa en las dos últimas temporadas.
Sí, él ha llegado de Rusia hace 2 temporadas, en enero, en el mercado de invierno, y ha empezado como siendo una apuesta del club. La última que él ha hecho toda, y ha empezado a trabajar desde el inicio de pretemporada, y ha sido una apuesta de Sporting, pero no ha deslumbrado la afición, y se han... Lo que se veía era que para Sporting, para poder luchar con los mayores aquí en Portugal, para poder pensar en algo más, en llegar al podio, a llegar al Champions, necesitaba de un jugador diferente, porque es un jugador más defensivo, muy defensivo, más destructivo que para construir, y para Sporting se pedía un poco un jugador diferente. Y por eso, con la llegada del nuevo entrenador, Rubén Amorín, que ha llegado en marzo, ha hecho solo un partido porque después la competición ha parado, y se ha percibido que él iba a continuar a contar un poquito, pero que tendría perdido su espacio en la última fase de la temporada última. Y entonces ahora no ha entrado en la pretemporada de Sporting, ha sido llamado como recurso para el estadio que ha hecho en Algarve, pero no ha jugado. Y se percibió que Sporting necesitaba de un jugador diferente para el estilo de juego de Sporting. Ha retornado un jugador que es Palinha, que estaba en Braga de préstamo, y ahí Idrissa ha perdido completamente su espacio, y ahí había la necesidad de colocarlo y encontrar una solución para que pueda jugar, que pueda desarrollar un poco, y después a ver lo que puede pasar.
Pero no, antes de marzo sí había jugado 50 partidos.
Sí, había jugado 50 partidos, pero te digo que en un Sporting muy fraco para aquello que se esperaba. En mi sincera opinión, es un jugador que para jugar en un equipo, para conseguir llegar a un título, para conseguir llegar como Sporting quiere llegar, por lo menos a entrar en Champions, es un poco corto. Es un jugador de más destructivo que para un equipo que quiere construir juego, que quiere salir a jugar. No es ese tipo de jugador, y por eso te digo, por eso Sporting necesitaba un jugador diferente. Es un jugador que es fiable, que se puede, pues se les da partidos, es un jugador que puede cumplir, pero para un equipo que piensa en construir más juego, en salir con el balón en el pie y saliendo para distribuir el juego en la frente, no es ese tipo de jugador, es un jugador más destructivo que constructivo.
Muy bien, pues Nuno, nos ha quedado claro cómo es este nuevo futbolista, que esperemos, ¿crees que se va a adaptar bien a España?
Sí, podrá. Es un tío que tiene una buena margen de progresión, pero va a tener que sudar un poco, va a tener que sudar un poco, porque, como te digo, en un equipo como Sporting, aquí en Portugal, me parece corto, pero muchos equipos de Portugal, de que no están a luchar para la Champions, que no están a lograr un título, lo querían, porque es un jugador fiable en ese sentido. En mi opinión, no es un jugador para construir, para que se pueda pensar en los primeros lugares del campeonato,
sí,
es un jugador
sí.
que es seguro, y para un equipo que pretenda una manutención, que pretenda quedarse en la mitad de la tabla, me parece un jugador confiable.
Nuno Raposo, compañero del diario A Bola, en Portugal, en Lisboa. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
¿Se ha quedado claro?
Yo tengo la teoría no demostrada de que tú pones a un portugués a hablar en castellano y te salga la papeleta perfectamente, pero pon a hablar a un español a hacerlo en portugués, que ya verás tú lo que entiendes.
El jardín donde se mete, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que el fichaje me vale con que sea un recambio de mínimas garantías para Mosquera. Me parece un fichaje sensacional, al margen de sus cualidades futbolísticas, que hemos escuchado del compañero, que no son delicadas ni de grandes florituras.
Vamos, que no es un virtuoso...
Pero puede servir para sujetar ese centro del campo.
Sí, leyendo en algún sitio, hoy, precisamente, creo que le estaba siguiendo la pista Mitchell desde hace bastante tiempo a este jugador. Es decir, que viene o lo trae o le permite su llegada, avala su llegada al Huesca con la complacencia del míster. De ahí para adelante, pues obviamente le tendrá sitio. Y sí que es verdad que los ojos de todo el mundo del Huesca están puestos en la delantera, en el gol, en tal, pero no hay que descuidar esa parcela tan importante, y el recambio fiable, si es este muchacho de Costa de Marfil, para Mosquera me refiero, pues bienvenido sea.
Bueno, tenemos también noticias con respecto a Joaquín. El entorno de Joaquín indica que ahora mismo el club no se ha puesto en contacto con él y no le ha dicho absolutamente a nada. No le han dicho nada a Joaquín, Alberto, en estos momentos. Según...
Habrá que ver cómo termina el mercado y si al final faltan jugadores o sobran fichas para que pueda contar con Joaquín, o sin embargo cederle a un segundo y que coja minutos allí, que yo creo que es lo mejor para el perfil de jugador que es ahora mismo, pero viniendo el año que se viene, quizá pueda ser un activo útil para Mitchell.
Sí, hombre, no sé si muy útil, pero a mí me llama la atención que hasta ahora el club no se haya puesto en contacto con él para decirle absolutamente nada.
Es llamativo. Yo creo que en cualquier caso la plantilla acabará con 25 fichas, salgan o no salgan Joaquín y Escriche, y estaban jugando con esa situación. Vamos a atar a este jugador y cuando lo tengamos atado, pues daremos salida a quien tengamos que darla.
Me apunta por aquí, Carlos, que precisamente para el juego de Mitchell
no parece, me insisto, leo casi textual, ¿eh? no parece que sea muy válido, ¿no? Dumbia, hablo, para el juego de Mitchell. Curiosamente contrasta con lo que decías, ¿no? Que le seguía de hace
sí,
tiempo.
No, lo leí en el diario AS, exactamente, no lo leí en cualquier pasquín, quiero decir que es de una fuente fiable, digo yo. A ver, este jugador encajaría en cualquier sistema. Es que los sistemas no son rígidos. A partir de ahí, pues que no cuadra para lo que Mitchell está mostrando, pues es que me cuadra más en esta temporada que lo que jugaba en la segunda división. Me refiero a Huesca, al Huesca de Mitchell.
Sí, porque es que la riqueza táctica este año de Mitchell es mucho más amplia.
Sí, a lo mejor la tenía guardada, escondida en la temporada pasada, pero esta sí que es verdad que por obligación, convicción y gusto ha tenido o nos ha deleitado con esos movimientos que alguna vez no acierta, por supuesto que sí, pues no acertó con, por ejemplo, la posición de Puli en el último partido, pero bueno, más allá de aciertos o no, esa versatilidad de sistemas tácticos es para aplaudir, y el jugador de Costa de Marfil, pues por supuesto que es un recambio para Mosquera. No creo que vaya a poner a los dos a jugar, porque eso sí sería un poco frenar el equipo en cuestiones ofensivas, pero hombre, tener mirar al vestuario a tu lado cuando estás dirigiendo un partido y tener que la tranquilidad de que si a Mosquera le da una gripe, pues pueda ser suplido, sustituido.
Hombre, Michel tuvo a Imbula en el Rayo Vallecano, quitando de memoria, y es un jugador de ese perfil, creo.
Sí, no desprecie ese tipo de jugadores simplemente volante de marca a la antigua usanza, así que...
El año pasado vino Ducuré.
También, sí,
lo
sí.
Mismo.
Ahora sí, este Dumbia no tiene tampoco malos números en cuanto a efectividad de pases y de tackles en Portugal, ¿eh? Sí que es cierto que se dan seguramente pases de seguridad, pases que no sean muy arriesgados, pero el jugador tiene una efectividad de pases de cerca del 90% en Portugal.
Pues nos lo ha vendido el compañero de Portugal como si tuviera las botas cuadradas.
Seguramente porque sea un jugador un tanto más tosco y enfocado más a la cegada y el tackle, pero sí que es cierto que sus números de pases, incluso de participación en goles, están por encima de la media del resto de centrocampistas de Portugal.
Sí, desde luego, si dependiera la venta o el traspaso del jugador por el periodista portugués, desde luego no lo ficha nadie, absolutamente nadie. Viene a lo que viene, vendrá a destruir. Si alguien piensa que es que va a entregar los galones de la construcción, como en su caso se pretendió con Van Boog, ¿verdad? Recordáis a este jugador que es supremamente músculo, y en algún partido se le entregó la papeleta difícil, complicada e imposible para su posición y forma de jugar, de crear fútbol.
Van Boog, que lo hizo muy bien en Portugal, ¿eh? De hecho, acabó siendo llamado por absoluta de Camerún. Paradójicamente, triunfó en Portugal, en un país donde ahora viene un jugador de ese corte.
Vaya. No sabía yo, no me acordaba yo.
Sí, sí.
Van Boog ahora mismo.
Sí.
A ver, seguimos hablando de esas opciones que debe tener Rubén para el ataque de la Sociedad Deportiva Huesca. Carlos, que sé que te tienes que marchar brevemente. ¿Algo más que quieras destacar o ya analizas mañana lo que queda?
Sí, ya con profundidad, ¿no? Y esperando el devenir, ¿no? Del presente importantísimo, como lo decías tú en tu editorial, se juega bastante la Sociedad Deportiva Huesca hoy, se juega muchísimo, se juega reafianzar lo bien y el buen trabajo que está haciendo el cuerpo técnico y jugadores. Así que pendientes todos del mercado de fichajes hasta ultimísima hora, por supuesto, aquí en la COPE.
Ojo que me apuntan. Este último mensaje no
esto es mercado, ¿eh? Te van llegando las noticias ahí, sí, riguroso sí. Y directo, ¿eh? Que diría García.
Sí, no, lo que pasa es que esto es más o menos un comentario de lo que es un club de fútbol hoy en día, ¿no? Que le puede encajar más o menos Mitchell ciertos futbolistas, pero que el club es más que Mitchell. Que Mitchell, me apuntan, ojo que Mitchell no es eterno. Efectivamente, claro. Para eso hay una dirección deportiva. 3:53.
En la factoría estamos abiertos todos los días, sí, sí, de lunes a domingo. Ven a almorzar, comer o cenar y no te pierdas nuestros menús o consulta nuestra carta de arroces para llevar. Ah, y te esperamos en la capilla a partir del 8 de octubre. La factoría en calle...
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
En la Policlínica Alto Aragón disponemos de una amplia variedad de especialidades médicas y tratamientos innovadores. Ahora extremamos el cuidado de nuestras instalaciones y realizamos pruebas para la detección del coronavirus. Policlínica Alto Aragón, desde hace más de 20 años, nos preocupamos de la salud de los ostenses. En calle Pedro Sopena 12.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5.
En Grúas Los Fablos, los proyectos más complicados son nuestra especialidad.
Con Grúas Los Fablos obtendrás rentabilidad y garantía gracias a nuestra amplia gama en grúas y maquinaria específica de grandes dimensiones y tonelaje. Y además, con nuestro servicio de rescate, tu viaje siempre estará a salvo.
Tu mejor socio en Aragón es Grúas Los Fablos. Nos encontrarán en el polígono Sepes de Huesca o en el polígono Malpica en la Puebla de Alfindén en Zaragoza y en gruaslosfablos.com.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Miguel, ¿cuántas veces has cantado un gol antes de tiempo? Cuando te adelantas, no siempre aciertas. Por eso, en tus cultivos, usa Belcar. Espera que nazca la colza y comprueba su eficacia en posemergencia. Belcar, tu elección en hoja ancha.
Pues el sábado cate alguno, ¿eh? En Elche.
¿Ves?
El de Miquel, seguro. El de Juan Carlos...
Pues usa Belcar.
La de Ferreiro.
Que por cierto, vale. Nos dicen los amigos de la factoría de Huesca que la capilla iba a abrir, lo hemos escuchado esta semana, pero debido a que Huesca ha entrado de nuevo en fase 2, se retrasa esa reapertura de la capilla, del restaurante La Capilla. Así que informaremos puntualmente con nuestros buenos amigos de la factoría. La factoría ahí están, ¿eh? De lunes a domingo este año, de lunes a domingo. Alberto. Somos todo oídos para ampliar esa información que nos decías de grandes delanteros que tienen perfil Sociedad Deportiva Huesca. Había un dato económico, Miguel, ahora dejo a Alberto, había un dato económico que leíamos estos días de que el Huesca llegó a ahorrar, porque por otra parte ya lo sabíamos, simplemente ha sido un recordatorio, llegó a guardar, a tener beneficio el último año en primera, hace dos, de 10 millones de euros. 10 millones de euros.
Sí, una remanente que además le ha servido para actualizar pues infraestructuras como el nuevo estadio, donde al final va a ser una reforma completa y costosa, por tanto. Y es que no solo hablamos de jugadores, a la hora de valorar los ingresos y gastos de una entidad, no solamente estamos hablando de fichajes de altas y de bajas, sino de todo el aglomerado alrededor.
Pero estaréis conmigo que hacer la plantilla más competitiva e invertir ahora mismo en un buen delantero quizá haga que permanezcas y vuelvas a tener otros 60 millones de euros la próxima temporada. Pero bueno, quizás es un resumen muy, muy simplista lo que acabo de hacer. Alberto.
Bueno, pues continuando con lo que contamos antes. El primero de los nombres es el de Fernando Llorente, que está sin equipo. Sonó con fuerza, con mucha fuerza de hecho, para el Elche, pero el Elche ha terminado fichando a Guido Carrillo, delantero que el año pasado estaba en el Leganés, y por lo tanto parece que esa opción se ha desvanecido. Luego nos quedan en segunda división tanto Estuani como Budimir, dos delanteros con mucha categoría, con mucho nivel, y que segunda se les queda pequeña, sobre todo por sus fichas, más que por su nivel de
Estuani vendría de lujo, pero bueno.
Estuani vendría muy bien. Budimir el año pasado, en un equipo como el Mallorca, que no fue extremadamente bueno, llegó a anotar 13 goles, lo cual es una cifra bastante apetitosa. Okazaki no marcó ni 13 goles el año pasado con el Huesca. Y por último... nos queda la opción de Sandro, que parece ser la más complicada, porque tengo entendido que ni gusta al club ni lo tiene fácil el Huesca para contratarle, puesto que tiene que rescindir contrato con el Everton y el Valladolid busca delantero, donde ya estuvo el año pasado.
Bueno, pues hombre, yo me quedaría con Estuani.
Hombre, yo si pudiéramos también, lo único que sé, la ficha de Estuani es bastante importante también, ¿eh? Creo que eran 3 millones brutos o algo así.
Sí, 3 brutos. A mí me gusta Budimir, el croata, que hizo el año pasado 13 goles, ¿eh? Que no es ninguna cantidad nada desdeñable para un equipo como el Mallorca.
Exacto.
Pero mi anhelo imposible, mi amor eterno es Raúl de Tomás, pero Raúl de Tomás es otro imposible.
¿Pero cuánto es la ficha de Raúl de Tomás?
Pues 6 millones de euros.
Claro. A ver, eso entiendo que al Huesca con un límite salarial de 30 millones, pues 6 por un futbolista se le va a escapar.
Es imposible.
Pero los 3 de Estuani,
no lo sé.
Habrá que verlos. Sobre todo también, igual, quizás se pueda forzar algo la situación, tanto con el Girona como con el Mallorca, por las prisas de última hora. No sé yo hasta qué punto eso es viable.
No, y seguramente en segunda división estos equipos tendrán que soltar...
Exacto.
Soltar masa salarial. ¿Qué tarde nos espera, Miguel?
Tarde noche, ¿eh?
Muy pendientes de la antena de COPE, 8:30 con Manolo Lama. En el partidazo esta noche con Juanma Castaño lo contamos absolutamente todo lo que suceda en la plantilla de la Sociedad Deportiva Huesca y en nuestro Twitter y en sportaragón.com. Está ahí toda la información puntual. Alberto, que lo lleves lo mejor posible, ¿eh?
Exacto, eso espero.
Bueno,
venga, un abrazo.
Un abrazo, que llegamos a las 4. Mañana nos tocará analizar todo, pero esta tarde en tensión y en guardia. Hasta mañana, Miguel.
Hasta mañana.